con una novedad antigua. Don Javier Escudero, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Muy contento de verte.
Hombre, pues sí, yo también.
¿Dónde has ido?
Me echaba de menos.
¿Te has metido en una cámara de ozono? ¿Has estado haciendo tratamiento de rejuvenecimiento? ¿Qué has estado haciendo? Que se te ve muy bien.
He estado haciendo gasto en sanidad.
No me lo puedo
creer. Toda la vida.
Pero si tú eres beneficiario de Muface, ¿de qué te vas a quejar?
Por eso. Pero es que toda mi vida he gastado muy poco. No he salido de las aspirinas. Y ahora sí, ahora me operaron de una mano.
¿Te has puesto un objetivo de gastar todo lo que has pagado en sanidad?
Sí, no, claro.
Te va a poner teta,
me
o
tengo
algo.
Que vengar un poco, ¿eh?
Te va a poner teta, culo, que te pasa. Pues está como una percha. Tú, pues está buenísimo.
Sí, no, hombre, físicamente me trato de conservarme un poquito, ¿no?
Todo bien entonces, ¿no?
Todo bien, muy bien.
Ya puedes
encantado.
Conducir.
Nunca me dolió y la recuperación está bastante bien. No vale. Puedo conducir y eso, pero bueno.
Te has intervenido una mano.
Sí, bien. Una mano.
Y te ha tenido impedido, por eso no has tenido aquí privado, claro, de tu presencia, sí, en esta tertulia.
Porque además coincidían las visitas con la doctora con la hora de la tertulia también.
Pero bueno, ya te tenemos aquí. Ya has alimentado tu teoría de la conspiración. Imagino que habrás estado preparando tu kit de supervivencia. Lo tendrás preparadísimo.
Bueno, sí, pero me falta entrenamiento en la radio. Pero enseguida lo coges, ¿no?
Seguro, sí. Doña Giovanna Lenti, buenos días.
Buenos días.
¿Qué te parece? ¿Cómo ves a Javier?
Estupendo.
Está muy bien. Sí.
Estupendamente bien. Sí.
Y don Jordi Violán, buenos días.
Hola,
que también
días.
Veo estupendamente bien.
Sí,
de momento no está gastando tema de sanidad, también la tiene guardada para cuando la necesite, ¿eh?
Bueno, cuanto más tarde mejor, ¿no?
Oye, disculpar a Delia, que me acaba de escribir que ha tenido que sustituir al alcalde Francisco Linares, que le ha surgido un inconveniente y ha tenido que hacer sus labores de alcalde sustituta. Que para eso está la alcaldesa sustituta. Sería bueno que Delia fuera alcalde de la Orotava, ¿verdad? O alcaldesa.
Sí.
Yo creo que va a ser, o es ya, la sucesoria...
La heredera.
Heredera, sí.
¿Tú crees que Coalición Canaria permitirá que una mujer se presente a ser alcaldesa de la Orotava? Toma, de fondo. Aquí ha habido mujeres muy importantes en la política municipal que han visto la puerta de salida hacia el cabildo, el gobierno de Canarias, y no sería la primera. Pasa que yo creo que a Delia ese tipo de políticas no le gustan, y le gustan el día a día y la cercanía de su pueblo.
Sí, y es muy
querida. No la van a engañar.
Y es muy querida, además. Es una persona que se patea los barrios, es muy conocida y trabaja muy bien y tiene mucho...
Yo creo que hay que preguntarse si la Orotava está lista para tener un alcalde no del centro de la Orotava. Eso creo que... No es el hecho de que sea mujer, ¿eh?
Pues yo te digo que sí. Está preparada la Orotava. Y quien considera que la Orotava está...
Es el tema. Está preparada. Perfecto. Entonces,
a veces a los villeros... Nos
consiguen.
Bueno, yo soy villero, no soy ni de adopción. Soy villero de vocación. A mí me gusta la Villa de la Orotava desde que la conocí, allá por los años 90. Ha sido el sitio donde he elegido pasar la mayor parte de mi vida. Yo creo que la Orotava está muy por delante de lo que la gente que la dirige cree.
Sí. Yo también
comparto esto de patrimonio histórico, tradiciones, no sé qué. Sí. El villero lo conserva, lo cuida, lo valora, lo aprecia. Pero no está esclavo a estar ahí con un freno, un ancla que me impide evolucionar, que me impide modernizarme, me impide abrir las miras. Yo creo que ahí se equivocan quien piensa eso, que yo no sé si lo pensarán.
Yo creo que uno de los valores que tiene el municipio de la Orotava, en este caso, en el mandato de este partido en la Orotava.
El único que ha gobernado en democracia.
Es la estabilidad política.
Es un feudo.
¿No ha gobernado otro partido?
Pues eso, la estabilidad política es la que de alguna manera ha...
Ahí sí la gente lo valora. La gente de la Orotava sí valora la estabilidad política, claro, la falta de discusión, el avance en proyectos grandes, aunque algunos no van todo lo deprisa que deberían, la tranquilidad, la pausa, la buena gestión económica... aunque paguen más impuestos, que ya están pagando cada vez menos, pero hubo una época en que se pagaban muchos impuestos en la Orotava.
Sí, había diferencia, sí. Pero bueno, luego luego se veía. Es decir, tú ves en la Orotava y realmente la limpieza, ves que funciona. La jardinería...
Independientemente de que haya carnavales, que haya baile de magos, sí, según acaba la fiesta, según acaba la cabalgata de los Reyes Magos, detrás va la limpieza. Y dejan el pueblo como si no hubiera pasado nada. Eso no pasa, por ejemplo, en Santa Cruz. Que no sé si han visitado las mañanas después de los carnavales. Terrorífico.
Sí, bueno, Santa Cruz tiene algunas calles también que se tienen que mirar.
Terrorífico.
De suciedad, de falta. Toda la zona de Tomecano, por ejemplo, por decirte alguna, está las baldosas rotas, no se ve que no está cuidado, la limpieza, papeles, cigarrillos, es un y además es una zona muy transitada, ¿no? Donde está tráfico, donde está tal, pues cualquiera que vaya va a encontrarse eso ahí, en esa zona. Es decir, que no funciona lo de la limpieza como... Es que la Orotava es un ejemplo. Yo digo muchas veces, digo, ¿por qué el puerto que está tan cerca, tan próximo, no? No pregunta a la Orotava, oye, ¿cómo lo estáis haciendo? No sé, para... Hay que copiar las cosas que funcionan, ¿no?
Yo tengo mi teoría. Hombre, pero va muy por la estabilidad. Y eso la gente, yo creo que a la hora de depositar el voto en lo municipal lo contempla. Es decir. Y la falta de alternativas también. Muy, muy importante que no hay una alternativa política también. Que presente un proyecto que mejore el que Coalición Canaria, anteriormente ATI y anteriormente Agrupación Independiente de la Orotava, presentaron en cada uno de esos momentos históricos, ¿no?
Pero luego, vemos...
Se ha hecho mucho por el...
Pero es que la Orotava no es el centro solo. Es que tiene barrios muy, muy importantes, con mucha población.
Perdona, por ejemplo.
Y además les atiende a todos. Porque no es que veas el centro limpio con la jardinería y todo esto. Vete a un barrio, a cualquier barrio de la Orotava y verás lo mismo, ¿no?
Hombre, esa es la gran fuerza de Coalición Canaria, ¿no? Es decir, en la época gloriosa de las inversiones importantes, se hicieron muchísimas inversiones en los barrios. No te olvides que se le llevó la luz y el agua. Y el asfalto. Y en los últimos 30 años.
Bueno, yo te 40, diré, yo como te diré mucho. Camino de Chasna tuvo luz eléctrica en los 80.
Por eso. Y alumbrado público en los 90.
No tenía luz en los 80.
Luz, electricidad.
Electricidad,
luz. No
eléctrica.
Alumbrado público. Electricidad.
Luz eléctrica.
Estaban muy abandonados. De hecho, el movimiento vecinal de la Orotava llevó a ser lo que es hoy Coalición Canaria y tener la penetración que tiene en todos los barrios. Que no hay barrio de la Orotava que no tenga históricamente uno o dos concejales que hayan sido importantes. Sí, ¿no? De hecho, el padre de Delia, al que le mando un recuerdo cariñosísimo porque le tengo muchísimo aprecio, a pesar de que hace muchos años que no lo veo, Martín Escobar Pacheco, fue un concejal muy importante en la época de Isa Valencia, muy importante. De hecho, algunas voces decían que podía ser hasta sustituto cuando se peleaban Francisco Linares, Juan Doni y Martín Escobar. Y
claro.
Se peleaban entre comillas, de pelearse para ser el sucesor.
Pero,
capacitados.
Bueno, Delia, no estás aquí, te estamos nombrando más que si estuvieras aquí. Bueno, está ahora Sánchez defendiendo los gastos de defensa y dice Feijóo, me lo acaba de decir, que le mirara la cara a Yolanda mientras que había estado hablando Sánchez. No creo que las caras de Yolanda, que es bastante expresiva en sus gestos faciales, ya están poniendo de manifiesto que no va a tener el apoyo de la mitad del gobierno, de la mitad, de una parte del gobierno.
Oh, claro. Alguno quiere salir de la OTAN, otro no quiere el gasto militar, otro no quiere la intervención militar en ningún país.
¿Cómo lo va a arreglar Sánchez? ¿De dónde va a sacar el conejo esta vez? Pues ya la chistera la tiene vacía, yo creo, ¿no? O sigue teniendo fábrica de conejos en la chistera.
No, pero a él le da igual. O sea, le da igual lo que va a pensar quien sea. Él está ahí y va a estar. No va a gobernar, pero va a estar.
No te ha caído bien esta semanita. Que esta semanita no ha empezado a caerte mejor, Sánchez.
No, lo peor que me está cayendo es todo este tema de Europa, ¿no? No hay líderes en Europa.
Macron se reunió con Zelensky, va convocado a 31.
Y ahora nos están metiendo miedo con la guerra. Y los kits de no sé qué. Pero bueno,
más miedo. Ya los teníamos escucho, poco, más miedo.
Los escucho y digo. Pero ¿dónde esta están gente, los tanques? ¿Qué quiere? ¿Quieren guerra o qué?
¿Pero qué vamos a hacer con las mochilas? ¿Vamos a tirárselas a los tanques? ¿O nos vamos a poner la mochila de casco para cuando venga el misil?
Pero espera, ¿quieren guerra?
Pero estamos gilipollas.
¿Qué quieren guerra? ¿Para enriquecerse más?
Ya, pero quieren guerra.
No,
pero
es que
no
tienen
una
que
hora.
Vender mochilas ahora. Ha sacado un kit, seguro lo tiene preparado. El kit de las 72 horas.
Es que parece que la guerra no la quieren ahora. Están diciendo a Putin, un momento, tenemos que rearmarnos, nos preparamos.
Claro.
En 6 años podemos seguir. En el mientras tiene ocupada Ucrania, que nosotros no armamos y después jugamos.
Hay dos sectores que enriquecen a los políticos, ¿no? Dos sectores en los que se mueve mucho dinero y les interesa que de vez en cuando exista algo que por ejemplo, sanidad, que mueve mucho dinero también, y entonces hay que...
A sanidad provocar. No sé, pero a las farmacológicas también le están ayudando de vez en cuando, ¿eh?
Que sanidad y
Trang ha dicho, espérate, le ponemos aranceles a todo menos a las medicinas y a los chips a los coches. Eso vamos a dejarlo al margen porque eso, de momento yo no había hablado más de este tema.
Y la guerra. Y la guerra también, que da mucho que ganar.
Pero la guerra, vamos a ver, hay un cambio de paradigma muy importante porque guerras han existido desde la Segunda Guerra Mundial, decimos que estamos en una época de paz, en Europa. Pero en el resto del mundo ha habido guerras.
Claro.
Camboya, Vietnam, Corea, así, famosas, ¿no? Las que tienen ahora aliadas en el Sahel. En África siempre sí, ha habido guerra.
Pero vosotros habéis escuchado eso.
Oriente Próximo, y tú más, Siria, y tú Líbano.
Más, y yo más, y tú más. Es decir, tú estás en guerra y ahora yo más. Más guerra. Yo quiero más guerra. Porque ahora vamos a rearmarnos y vamos a provocar una guerra, ¿no? Cuando realmente yo Europa siempre le he considerado una zona pacífica, en busca de la paz, ¿no? En el diálogo con todos los demás, que yo creo que es el camino que debería de seguir. Es decir, vamos a conseguir la paz, vamos a ver cómo arreglamos esto, vamos a dialogar con Putin, vamos a dialogar con Estados Unidos, vamos a dialogar con Hispanoamérica o con África, otro tema.
Aquí en España faltan 14 años para estar 100 años de paz, ¿eh? Que aquí hay un barrio en Orotava que se llama 40 años de paz, cuando se cumplieron los 40 años de paz, en el año 79, pero ahora vamos camino de los 100, ¿eh? Que aquí en España desde el 39 era guerra.
Sí, pero el paradigma que tenemos en todo este entorno de la Tierra, del planeta, digamos, es un tema que parece claro, que hay tres bloques, ¿no? Estados Unidos, Rusia y China.
Y Europa.
Y el tablero de...
¿no? Y Europa estaba con Estados Unidos, ¿no?
El tablero de juego es Europa. Las historias no van a ir por ahí, por Filipinas, no. Es Europa el tablón de juego. ¿Y qué ocurre? Que Europa, lo que constituye, los estados que constituye la Unión Europea, tiene no ha hecho los deberes, y es evidente. O sea, realmente Europa no sirve para nada, desde una perspectiva de utilidad para nosotros. Hay una moneda única, podemos viajar de aquí a allá y punto, pelota.
Pero somos el mayor mercado mundial, ¿no?
Sí,
es decir, China, Estados Unidos y Rusia no se conciben si no venden a Europa.
Absolutamente, sí, pero también, pero por eso digo, es que Europa es el tablón de juego. Está el juego político de los intereses de los tres grandes bloques, están en Europa, o sea... Los conflictos se van a resolver aquí. Pero, claro, nosotros vamos a sufrir lo bueno y lo malo que puedan decidir ellos, porque Europa, no veo yo ningún movimiento, que haya ningún alineamiento o aproximación a los socios naturales, o al socio natural, o a los socios naturales. Yo no sé qué es lo que va a caber, qué es lo que va a salir de aquí. Va a haber un follón, pues tirarán bombitas y habrán búnkeres, y vamos a buscar botellas de agua y papel, etcétera, para poder estar un poquito... Las pastillas, ¿no? Pues, ¿qué te digo? Una aspirina o cositas de esas. La historia es que Europa no tiene expectativa por lo que se está viendo en los líderes. No hay ninguno que apunte manera. Ninguno en Europa, ¿eh? Y entonces la burocracia que gestiona todas las relaciones y todas las reivindicaciones y todas las divergencias no está funcionando. Porque no hay ninguna utilidad para los estados de progreso, de ver unas expectativas con un socio natural, que entiendo que debería de ser América, pero aquí no, aquí estamos mirando para el palomo, a ver con quién vamos o qué hacemos. Ah, nos lo van a hacer a nosotros, lo que ellos resuelvan. Ah, pues estaremos así. Creo que tendría que hacer España. España tendría que posicionarse claramente con Estados Unidos.
¿En contra?
A favor.
Ya, pues se ha puesto en contra.
Hombre, claro, por eso que somos contra natura, estamos en una.
Vamos, que una parte del gobierno de España diga que quiere salir de la OTAN, una parte del gobierno, y cuando llegan los asesores, que tienen un nivel un poquito precario, pero a los asesores de Trump digan, no, BRICS no, son ultra BRICS.
Claro, claro. Y ultraizquierda presidente se mantiene impávido porque a él le interesa seguir gobernando.
Yo decía Yolanda Díaz que el señor Sánchez podía irse a sumar y ella al PSOE.
Sí, sí,
yo
sí.
Creo que no estaba equivocada, ¿no? A veces es más prudente o más menos radical Yolanda que a veces.
Solo a veces. Bueno,
estamos en buenas manos.
No, en buena mano. Mano María, tenemos que estar.
Bueno, estamos en buenas manos porque el amigo Sánchez ya va a ir condicionando las decisiones del gobierno para ir engañando, ¿no? Y metiendo gasto militar, porque ya aprobaron el otro día subirle 200 euros lineales a todos los militares, ya sean generales o sean alférez de reemplazo. Es decir, a todos 200 eurillos, con lo cual ya metemos 400 millones de euros más en gasto en defensa, porque le hemos subido el sueldo. Yo lo dije en plan broma.
¿Lo va a admitir Europa eso?
Claro, claro. Eso es legal.
Ya se ha aumentado en 400 euros el gasto militar.
Claro. Europa ya advirtió que cuidadito con las chapuzas que hace Sánchez.
Por eso.
Y ya lo advirtió. Que blanco sobre negro, que este tipo de cosas, que vale, que esto es gasto en defensa. El salario de los militares es gasto en defensa, no es gasto en otra cosa. Aunque esté la UMED apagando fuego y rescatando gente en la Dana, es parte del ejército. Y está bien que doten de infraestructura y que le paguen bien a los militares, también a los policías nacionales y a los guardias civiles.
Indra también ha subido en valor y parece que va a tener bastante utilidad, ¿no?
Y defensa también.
El tema de
satélite. Sí. Cuidado con Indra, que tiene comunicaciones y satélites. Exacto. Y telefónica.
Es defensa también.
Sí, sí, sí. ¿No? Indra y Telefónica están ahí pegaditos, uno al lado
pero
de otro.
Pero hay cosas, por ejemplo, que uno no entiende, no comprende, ¿no? Estaba hablando de 800.000 millones, ¿no?
Sí.
Para la guerra.
Europeo.
Para armarte para la guerra.
Europeo.
Sí. Europeo. Y entonces dices, bueno, y en vez de. En lugar de para eso no cuesta. El meterse en esos gastos.
¿Cuántos eran los Next Generation?
Pero vamos a ver,
¿cuánto dinero eran los Next Generation en Europa a nivel total?
No sé.
Bueno,
pues no andaríamos por a lo mejor por 300 o 400 mil millones de euros.
Pero tenemos nosotros.
Desconozco la cifra, pero en España, ¿cuántos llegaron a España?
Pero mira, ese gasto.
El plan Ñ no era eso. El plan Ñ, no. Yo digo los Next Generation, que esos son de fondos europeos que han ayudado a reconstruir Europa después del COVID.
Vamos a tener un gasto. A mí me
han reconstruido muchos bolsillos de muchos amigos, eso sí es verdad.
Un gasto militar, un gasto en armamento, un gasto para prepararse para la guerra, cuando tenemos una sanidad cada vez peor.
Entonces, ¿estás de acuerdo con Sánchez?
Sanidad, ¿ves tú? ¿Cómo que estoy de acuerdo con reflexión? Sánchez y yo? ¿Cómo? Cuando tenemos
espera
una
que ahora
sanidad,
se quita los puntos de la mano y todo.
La sanidad, que cada día está peor. La sanidad, las quejas.
Y peor que va a estar.
Las urgencias, la atención primaria, está cada vez peor. La educación, la enseñanza, también cada vez peor. No hay recursos. Pero si
hay menos niños. ¿Cómo que no hay recursos si cada día hay menos niños?
Estamos hablando de uno de los problemas mayores, que es vivienda social. Y nos lleva todos unos gastos en fomentar la guerra. ¿Pero en qué país estamos? ¿En qué lugar estamos? Esto es Europa.
¿Estás en contra, entonces? ¿Estás en contra de gastar más en armamento?
Si esto es Europa, yo me salgo de Europa.
A ver, yo creo que hay...
No, esto no es Europa, esto es la Europa que hay que construir.
Es el discurso que dice Sánchez para que todo el mundo le dice, ay, qué bueno, efectivamente estamos en peligro de guerra y tenemos que armarnos y recurrir a más gasto para defensa. Cada Estado nazionale soberano tiene una voz in previsione del gasto predispuesto para defensa. Lo che passa è che algún país ha desatendito por completo ese gasto militare. Y hizo política contra el sistema de vida, de existencia, el derecho de existencia del sistema militar. Otros países no. En Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, teníamos un país que en la Comunidad Europea, que es Alemania, que no tenía ejército, no tenía armas. Y ese momento es... come dire, saltò tutta l'allarma.
Hace muchos años que Alemania se está armando, ¿eh? No es de hoy.
No es de hoy, pero que ha pasado ahora, que ahora la corsa a los armamentos, la corsa a los armamentos prevé que todos los estados europeos tienen que armarse, la justificación es que tenemos los tanques rusos a la puerta de casa. Yo discuto...
Viejo y desarmado, y llevado por preso.
Exacto, es que un cuento que no sé. El miedo de la Rusia es inexistente. Además, la Rusia no tiene. ¿Ma ustedes de verdad creen que la Rusia quiere conquistar Europa? ¿Para hacer qué?
¿A quién le va a vender después? Gas
no,
y petróleo.
Como pisa el suelo de un país de la OTAN, va a tener los estados de la OTAN contra.
Incluso Estados Unidos. Porque no nos olvidemos que Estados Unidos es una democracia y contrapesos a las barbaridades de Trump. Trump está haciendo chapuzas, como la de meter en un chat a un periodista antes de atacar el Yemen. Así que son chapuceros, tienen asesores malos. Pero no desconfiemos del sistema democrático estadounidense.
No, absolutamente.
Yo tengo mucha
confianza
de que ahí hay un sistema democrático consolidado.
Sí, sí. Yo también tengo confianza en el Unión Europea.
Y si tenemos más a Sánchez que a Trump en la deconstrucción del sistema democrático.
No, yo tengo más confianza en Trump que no en Sánchez. Porque miente. Sánchez miente, tergiversa la cosa. Quiere aumentar el gasto, entonces tiene que ponerle... Tiene que asustar.
Con lo fácil que lo tenía. Pepe, siéntate aquí conmigo. Vamos a ver cómo organizamos esto. Pero no para de aquí a mañana, sino de aquí, como siempre dice, de aquí a 20 años.
A 20 años.
Un compromiso de Estado. Lo tenía facilísimo.
¿Qué más da? Si lo decía así, yo creo que no había problema. Como están haciendo todos los estados.
Bueno, con Sánchez, claro, a Feijóo le sale en roncha cuando lo llama. ¿Para qué me está llamando
este? Pero que tú dices, tenemos que hacerlo por el medio a Rusia y
es por engañar eso, a la gente.
Exacto, es que está engañando.
Y lo de la mochilita es de la Unión Europea, de von der Leyen, que dice que le han aprobado el borrador ya con el contenido de 72 horas de supervivencia. Que hay que ser imbéciles.
No, y luego sí, tampoco que nos cuentan, no nos cuentan la verdad realmente de lo que sucedió o lo que ha sucedido con Ucrania y Rusia, es decir,
no nos
cuenta la verdad, ¿no?
Una manipulación informativa brutal.
¿Por qué Ucrania tiene esa frontera y no otra cuando se escinde de la Unión Soviética, cuando la Unión Soviética se desmigaja? ¿Quién pone las líneas? De Bielorrusia, de Ucrania, de Crimea la puso Putin, dijo esto no es de Ucrania, esto es mío, se lo quedó. Chechenia, Kazajistán, no, hombre,
yo creo que estaba Gorbachev.
Todos esos estados tenían
creo que estaba Gorbachev cuando con la OTAN pactaron.
Pero Ucrania,
hasta
esa línea es.
La tenía desde siempre.
¿Desde siempre?
Estando en la URSS, antigua Unión de Socialista Soviética y tal, todos los estados que configuran hoy la Rusia de Putin son los mismos lindes que tenían en los Ares. Son regiones que son parte étnicas, tienen cuestiones...
Y son prorrusas.
Pero es que a lo que voy, es que ahí hay una Lugansk, Donetsk, todas esas son...
Eso eran
prorrusas.
Son prorrusas, en el sentido de que se sienten más cómodos en Rusia que en Ucrania. No. Y eso, en las últimas consultas electorales, no es estadísticas, consultas electorales se ha manifestado.
Claro, pero es que
tener en cuenta... Es que Ucrania atacó o hizo la vida imposible atacando...
Sí, pero ten en cuenta...
Las regiones, ¿no?
Bueno, no militarmente.
Hubo una pequeña guerra.
La identidad rusa nace prácticamente en Ucrania. Todos los zares y toda la identidad de la Rusia clásica que ha estado en gobierno.
Que llegó a ser capital de Rusia.
Sí. Bueno.
Sí, ¿no?
Pues, entonces, es lo que hay. Realmente ellos están. Y hay territorios.
Chernobyl
hay personas Ucrania. Que están alineadas.
Sí.
Y lo que tratan ahora es probablemente poner una frontera para que los que estén sean prorrusos se vayan para esa esquina y los otros se queden donde están.
Pero también hay que entender a la mentalidad heredada de la Unión Soviética, y Putin era agente de la KGB, con lo cual se ha criado en la Unión Soviética, no es un tío que tenga 20 años, de que el telón de acero, ¿dónde estaba el telón de acero? En Berlín.
En Berlín, sí.
En Berlín.
En Berlín.
Y de buenas a primeras, con la caída del muro de acero, del telón de acero, pasa a Bielorrusia y Ucrania. Es decir, Bielorrusia, ya sabes, estamos hablando de cientos de kilómetros que se ha echado la frontera.
Sí.
Y encima todos países de la OTAN.
Sí.
Exacto, ahí es.
Todos países de la OTAN.
Añadito.
Y que quiere Ucrania.
Y ahora
también
quiere Ucrania meterle. Oye, yo, no es que acepte las políticas de Putin, pero yo entiendo que.
Que hay una reacción, ¿no?
Yo entiendo que esto hay que sentarse en una mesa de negociación. Europa, no ahora, sino hace 15 o 14 años. En el 14 conquistaron Crimea y no pasó. ¿Te acuerdas de cuando se invadió Crimea? ¿Hubo este revuelo?
Sí, hubieron
porque no importaba
atentados,
nada.
Pero hubo
ahí.
Este revuelo porque estamos hablando de hace 14 años, cuando Yugoslavia se desmoronó, la OTAN intervino.
Sí, pero aquello fue una sangría por todos sitios.
Sí, pero intervino. Se le cayeron prendas en el 99. Estaba bombardeando aviones de la OTAN Serbia.
Yeah.
Por miedo a que se acercara a Rusia, mira dónde está Serbia hoy. Uh-huh. Entonces, es que todo esto de la geopolítica no nos cuentan la verdad ni nos la van a contar.
O sea, por eso te digo que realmente lo que se tenía que hacer no es rearmar Europa, sino más diálogo, más llegar a acuerdos.
Yolanda Díaz, dos.
Europa no tiene peso.
Javi, Yolanda Díaz, ¿qué te han pinchado a ti en las venas estos últimos días con la rehabilitación?
Te han cambiado, Javi.
Yo he siempre sido pacifista.
No, pero...
No, yo reconozco y...
Pero pasa que estoy viendo un matiz anti-europeísta. Porque yo aquí he dicho varias veces que no solamente es el rearme de la Unión Europea, es la construcción de la Unión Europea. Porque lo primero que se concibe cuando uno paga impuestos es... Pago por seguridad, señores feudales.
Seguridad
le pagamos al castillo para que nos defienda de los ladrones. Lo primero que pagamos impuestos para que nos defiendan. Es todo ser humano, y no hablo de la Edad Media, incluso antes de la Edad Media.
Aquí
la ciudad
única,
de Estado griega, es decir, pagaban por defenderse.
¿Sabes qué pasa? Que
y ahora parece que esto no es parte del Estado del Bienestar,
no,
perdona.
Pero vamos
es
a
lo
ver.
Primero.
¿Cuál es?
Garantizar tus fronteras, tu seguridad interna. Es lo primero que hay que... Para construir cualquier Estado de bienestar.
Ya, pero ¿cuál Estado va a ceder porciones de soberanía y de seguridad militar trasladándola de su propio límite fronterizo a un poder extra nación que de un momento al otro te puede invalidar tu elección democrática en tu país.
Teniendo en cuenta cómo funciona el Frontex
y el
talado de la inmigración.
La Europa de
es como para ponerse a temblar. Teniendo en cuenta cómo ha gestionado la inmigración en Europa, es como para ponerse a temblar.
Única,
sobre todo en Canarias, que nos quedamos fuera.
Tú imaginas, falta solo el ejército europeo para que manden Italia, para que manden Francia.
Pues entonces,
para que
según te estoy
eso.
Entendiendo, es mejor hablar con Trump y decir, vamos a ver, ¿cuáles aranceles me quieres poner para seguir participando de la OTAN y que la OTAN sea el escudo militar de Europa? Es más fácil hablar con Trump, ¿no?
Sí. Pues ya lo dijo.
Es más fácil.
Que es lo que quiera,
la
además, creo.
Económica,
claro.
La
cómpreme armas a mi Estado Unido, cómpreme armas y yo los defiendo.
Es que la relación internacional es lo más fácil.
No lo sé, pero lo más fácil.
Es lo más fácil.
Lo más rápido, sí.
Si hacemos un borrón de las tensiones que hay actualmente en el mundo con los tres poderes de americanos, de Rusia y de China, lo natural sería que
poderes comerciales, económicos, no más que militares, ¿eh?
Sí. Lo natural sería, si borramos todo ese conflicto y no tuviéramos agonía por resolver el tablero de juego de los de esos tres, porque Europa es ese tablón de juego, si nosotros borramos esa historia y pensamos qué es lo que sería natural en el futuro, y sería, yo entiendo, lo normal, que la Europa física sea la Europa económica.
¿Estados Unidos de Europa?
No, Estados Unidos de Europa con Rusia adentro, porque la Europa física está en los Urales. ¿Qué diferencia hay? Bueno, naturalmente que las políticas...
Rusia llega a Siberia, ¿eh? Las políticas, llega a Corea.
La política o la democracia y el mercado ruso, que tampoco lo conozco demasiado, pero vamos, ellos se juegan en todo. Estamos en el tablero del libre mercado en todo el mundo. Los gobiernos, China tiene más peso en la distribución y en el control de toda su producción. Rusia es un modelo más o menos como nuestro, igual que Estados Unidos, que es un poco más neoliberal ahora. Pero vamos, a Europa, lo natural sería que Rusia se juntara a Europa y que acepte las reglas del juego de una democracia con tradición, porque Europa tiene democracia con tradición.
Se lleva mejor Putin con Xi Jinping que con nosotros.
Bueno,
qué mal listo.
Sí, porque ha quedado solo, pero lo razonable sería que se apuntara a eso.
Pero ha elegido o se lo ha forzado la Unión Europea, porque Merkel era muy pro Putin en el sentido de que establecía líneas de negocio, la compra de gas,
claro,
que
pero
Merkel
era una líder. Putin dice, aquí me la han jugado, Europa me la ha jugado porque me prometieron y me dijeron que no. Ya pidió entrar en la Unión Europea hace tiempo y dijeron que no.
Hay un elemento.
Quería entrar en la OTAN. Bueno, pues tú, realmente, eso, la estructura de defensa de la OTAN es un poco obsoleta, también te digo. Porque lo que tenemos que resolver es el tema del miedo. Porque, claro, el miedo es cómo gestionan los políticos. Y los que están en la política sí quieren seguir
nos van a seguir inyectando miedo
entonces,
a todos.
Pero ¿qué es lo que hay que orientar? Hombre, soluciones de futuro, que haya un territorio europeo, el físico, hasta los Urales, y que se metan para adentro y que cumplan todo.
¿Quién propone eso?
Lo estoy proponiendo yo.
Ya. Quiero decirte que no veo ningún partido europeísta que quiera invitar a Rusia a participar.
Hombre, esa situación pondría un poco nervioso a Putin, a Trump. ¿Y China? Sí, claro.
Yo creo que hay una cosa...
Pero Europa tiene que elegir,
las tensiones,
¿no? Europa tiene que elegir si quiere a Trump o quiere a Putin. Si ninguno de los dos no puede estar.
Europa no sabe lo que quiere. No dice lo que sabe, ni lo que quiere. O sea, Europa es una
entelequia. No existe.
Es una entelequia total y absoluta.
Y Gran Bretaña por ahí lejos del Brexit.
Es el mercado. Nada.
A ver, yo quiero que añadir una cosa, un aspetto fondamentale, ¿no? Yo creo che nel discorso della geopolitica una parte fondamentale del perno, proprio un fondamento, è la Russia, perché la Russia tiene buona relazione con l'unico paese che falta per tenere il controllo in Oriente Medio all'America, e è l'Iran. Russia tiene una buonissima relazione con lo che è Iran.
Sì.
E per eso è strategicamente importante llevarse bien con Russia, perché se la geopolitica del mondo occidentale perde l'Iran, ha perdito l'Oriente Medio.
Claro.
Ese è il fulcro. E che hace l'America con la OTAN in Europa? È il suo punto di garanzia per se a caso passa algo. Por si acaso perdemos Iran, por si acaso China entra demasiado, è un por si acaso. Entonces yo no soy completamente para disolver la OTAN, Perché la incapacità dello sovrano de Stato europeo è la di non aver intendito che è molto importante tenere Israel a favore, perché tiene accesso al mar. La Turchia e l'Iran che può controllarlo. Esa es la clave. Después nosotros hablamos de la dell'Ucraina, o sea, pero de l'Ucraina de verdad
conflicto
es
cultural,
cosa
religioso,
poca.
Pero yo no estoy en contra de la OTAN. Yo estoy en contra de este de esta.
Pero no me decías que no había que gastar dinero en armamento.
Pero yo no, yo hablaba más o menos
no era pro-pacífico.
De lo que tú has comentado, es decir, vamos a ver, los países europeos no están colaborando con lo que se dijo con la OTAN. Es decir, tú tienes una participación, ya había dicho el 2% del PIB de cada país, mínimo tiene que estar colaborando. Y había países que no, entre ellos España, que no colaba.
¿Estoy yo equivocado o había un compromiso de que el 0,7% del PIB fuera para educación? A ver, eso era para
bueno,
ese cambio de opinión.
Entonces, esa es una situación que volvería a lo que realmente Trump o la OTAN está solicitando. Es decir, oiga, que aquí hay países que no están invirtiendo, que nosotros estamos invirtiendo todo. Y entonces esto va a cambiar. O invierten o me voy.
O me voy.
Esa es la situación.
Yo no estoy diciendo o invierten o no te defiendo.
O no te defiendo.
No te defiendo. Esa es la situación que yo veo.
Es muy razonable.
Espabila porque ya aquí.
Pero no, y en todo esto, ¿qué papel juega Marruecos? Porque no hablamos de él. Y Marruecos es íntimo de Trump. Y Trump no lo nombra.
Lógico. Pero
de Marruecos no se habla. Y Marruecos es un país que tiene reconocidas las relaciones con Israel. Claro. Único país árabe.
Exacto.
Y que tiene las bases que nosotros echamos de aquí de España, las tiene Marruecos.
Y ahora rota parece ser que...
Mira lo inteligente que hemos estado.
Y no se habla de Marruecos. Y a mí Marruecos me preocupa porque lo tenemos aquí al lado. Porque encima se ha extendido al Sahara, con lo cual toda la costa que tenemos enfrente es toda marroquí. Y aquí no se habla de Marruecos.
Y España no posiciona. España no se posiciona en nada. Europa no se posiciona en nada. Eso es un problema que tenemos que resolver. Y si no se aborda, pues probablemente no se resuelva. Y ellos, los que están jugando, la triada, son los que tendrán... Cada uno ha tomado posiciones distintas. El Trump se ha posicionado diciendo, mira, ya más buenismo, no porque con Biden, América, según Trump, era un buenismo también. O sea, un poco woke.
Era todo.
Mira, tú los resultados electorales son consecuencia de las políticas de Biden.
Absolutamente.
Y los estadounidenses han decidido lo que han decidido.
Y Trump lo que ha hecho y lo que sigue haciendo es posicionarse. Es decir, mira, esta es mi posición. Si los que quieren estar están, y los que no, arranca la caña. ¿Claro? ¿Claro?
Aquí en Europa, el único mandatario que tiene ideas claras, claro, Es Italia con Meloni.
Absolutamente.
La única persona.
Y Gran Bretaña que se fue de Europa y se está arrepintiendo.
Y habla inglés perfectamente, además.
Sí.
Bueno, pues ya tiene entonces el nivel de Sánchez. Ya tiene el nivel de Sánchez, que habla un inglés correcto.
También habla
español, sí, porque se crió aquí también. O sea,
sabe decir rearm.
Y estaba en el hierro, creo.
Rearm.
A ver,
antes que nada, ahondando un poco en lo que dice el amigo Jordi, yo el lunes me hacía eco de un informe que le había leído, no sé si lo apunté en algún lado, donde a pesar de que aquí en la Unión Europea, hablo de memoria, en la Unión Europea se han empeñado los medios de comunicación y los, iba a decir, los gabinetes de comunicación de los países en asustarnos con las políticas de Trump. Decirnos, vendernos que es un descerebrado, un loco, que está rodeado de incapaces. Es decir, nos están vendiendo eso un día detrás del otro. Pero veas el canal de televisión que veas y leas el periódico que leas. Y no solamente en España, en Europa.
Absolutamente.
Sin embargo, vas y resulta que en Estados Unidos goza del mayor nivel de popularidad de la historia.
Sí.
De los mandatos de los últimos 20 años.
Sí.
Bueno, que
no hay ningún presidente de Estados Unidos que tenga el nivel de popularidad que ha adquirido en tan solo 2 meses Trump. Porque no tenía ese nivel de popularidad hace un año. Lo tiene ahora, que es presidente.
Pero a ver, Europa,
porque hace lo que decía.
Y más del 50% de los estadounidenses encuestados están de acuerdo en la posición que está ocupando Estados Unidos en
el
ámbito internacional.
Europa es el abanderado de la Agenda 2030, ¿no? Es el abanderado de... Y entonces ha venido Trump y ha dicho, eso va a ir fuera.
Sí.
Porque es una mentira, ¿no?
Absolutamente.
Y entonces ahí Europa... Perdón.
Que eso no es negar el cambio climático, ¿eh? No es negarlo, simplemente que la lucha contra el cambio climático no es la correcta.
Son muchos discursos, unos a favor, en contra y tal.
Es seguro que analista internacional
no sabe porque es que automáticamente se acreditan. Cuando cuestionan la Agenda 2030, que hay que cuestionarla, automáticamente dice negacionista, tierra planista. No, El cambio climático existe. No, pero que lo que se está haciendo para luchar contra el cambio climático es enriquecer a algunos a cambio de empobrecer a otros y favorecer a uno a cambio de perjudicar a otros.
No hay que confundir el cuidado del medio ambiente con el cambio climático. No hay que confundirlo. Yo soy a ultranza defensor del cambio
del medio ambiente.
De medio ambiente, y sin embargo estoy en contra del cambio climático porque es una mentira.
¿Que el clima no está cambiando?
Pero ha cambiado todo durante la historia de la Tierra, ha cambiado
totalmente. Pero entonces no niegas el cambio climático, ¿no? No lo niegas. No,
hombre, llueve, mira, llovía la semana pasada.
Pero no utilizarlo como un arma política.
Por ahí es donde yo voy.
Eso es chiamare antivacuna lo che erano contro la vacuna COVID. Non è che uno era contro la vacuna, era contro esa vacuna, non contro...
Eso a punto de contradecir, porque estás diciendo que el jefe del Departamento de Sanidad que ha puesto el familiar de Kennedy, que dice que es un antivacuna, ¿no?
Sí, pero...
No es un antivacuna.
No es un antivacuna.
Es un antivacuna COVID.
Que contra la vacuna COVID. Nunca.
Claro. Que es un negacionista del COVID, puede ser.
Exacto, son así tonto.
Que es un crítico de la vacuna del COVID, sí. Pero no es una persona que diga no hay que vacunarse de la polio, de la tuberculosis, de la difteria. No, eso no. Ni niega el avance de las vacunas en la medicina de los últimos 40. No, eso no es así. Y sin embargo nos están vendiendo en Europa que el jefe sanitario de Trump es un antivacuna.
Pero si tenemos en España, por ejemplo, también el tema de la energía.
Nos habían dicho que Kamala Harris iba a ganar.
Está fomentando la fotovoltaica y la eólica. La fotovoltaica son más contaminantes que muchas del tema de las energías.
Mira,
vamos a ver, desde Güímar a Fasnia, un mar de
aerogeneradores. Y vamos a tener el 40% del consumo de la energía de Tenerife cubierta con aerogeneradores. El 40, con todo esto que acabas de decir. Es decir, no cabe. Los que hacen falta no caben. Pasa es que eso no se explica.
Pero es una
y eso que los aerogeneradores han mejorado.
Eso sí que es una contaminación medioambiental.
Hombre, a mí me gusta. Yo lo veo y
¿te gusta?
A mí me encanta.
Yo...
A mí me parecen bonitos. No se ve el paisaje, ya no se ve la cordillera.
Voy por la autopista.
Ya no se ve la cordillera.
Me salgo de la autopista y empiezo a mirar los molinos de viento. Es decir...
Para gustos colores, ahora, pero desde luego hay que explicar las cosas bien. Y desde luego los aerogeneradores son limpios en la creación, pero visualmente a gustos
los
colores.
Coches, por ejemplo, el coche eléctrico, que Europa apostó totalmente por el coche eléctrico.
Pero eso para los pobres, los coches eléctricos para los pobres.
Y fue y anuló toda la producción. Claro, que éramos una primera potencia mundial en la fabricación de coches con tema gasoil y gasolina. A eso, va hacia abajo. Y hemos apostado por el eléctrico. Y el eléctrico va en picado. Porque los chinos son los que venden el coche eléctrico más barato.
Pero los venden a Europa.
Claro.
Los chinos hacen coches eléctricos, pero los venden.
Y nosotros nos hemos quedado para hacer baterías.
Imagina cómo somos.
Para hacer baterías. Nos hemos quedado para hacer baterías.
Mira, en baterías, la producción española podría ser muy importante porque tiene materia prima. Pues claro, todavía se está amortizando el litio, que es una tecnología obsoleta. El futuro parece que está con el grafeno, que España es el primer productor mundial en grafeno.
Pero en las minas que nos han autorizado ahora son de litio, cobalto y magnesio, son de grafeno.
Pero ahora
las de grafeno las tiene guardadas para la Segunda Guerra del Golfo, para la Segunda Guerra de Ucrania.
Pero luego, hablando qué es lo que tenemos nosotros, aquí en España es el único productor de coltán. Coltán, ese oro negro que... ¿no? El coltán es el fundamental para la
tecnología electrónica.
En Vigo. Y creo que tiene una producción potencial en torno a 7.000 millones de toneladas, una burrada, que podría ser el 20% del consumo global o de las necesidades.
Mundiales.
Pero, ¿y qué pasa? ¿Que por qué no? Ah, porque hay unos ecologistas con la Agenda 2030 que dice que eso que no, le pusieron un cartel y lo cerraron. Tendremos que pensar que si hay un recurso disponible, hombre, pues si hay que poner una agüita y que recircule la misma y que no contamine nada más, es decir, hay medidas de prevención para evitar los efectos perversos de cualquier escarbar. Tú necesitas tierra, escarba y ya estás modificando el medio.
No, pero
y claro, y vas a tener a todos los ecologistas ultras, que los hay, en el que no
el problema está que gobiernan mucho más de lo que nos creemos, pero que hay ecologistas ultras infiltrados, no,
hombre,
instaurados en las administraciones.
Pero las explotaciones se
y todos hacer, usan teléfonos móviles, ¿eh?
Las explotaciones se pueden hacer subterráneas. Esas explotaciones se pueden hacer subterráneas. Hoy día, con la tecnología que hay, se pueden hacer. Y de alguna manera es más bonito.
No se puede encontrar el progreso, pero el progreso
para estos, defensores de la Agenda 2030, ¿no? es más bonito que eso. Es el sembrar de fotovoltaicas media España. Es más bonito eso.
No sé si es más bonito, pero sí es menos contaminante. Y eso es lo que prima hoy por hoy.
¿Menos? ¿Y dónde,
¿Dónde
van esos metales? ¿Dónde van esos cristales? ¿Dónde van todo eso? ¿Cómo se recicla eso? No y sé, luego el daño que hace a la superficie terrestre, porque ahí no le va a dar, no da luz. Ahí sí que no da luz. Y el calor abrasa todo lo que hay debajo.
Pero es que la solución es el coche o es el tren. Porque la gente lo que necesita es ir de aquí a la universidad.
La solución es optimizar el consumo energético. Es decir, bueno, yo cada día lo tengo más claro que es optimizar los rendimientos de las máquinas. Y aquí estamos hablando de inteligencia artificial, cuando la inteligencia artificial consume a nivel mundial más energía que consume toda España en un año a nivel industrial.
Lo que está claro...
Un poquito la incoherencia, el engañarnos con los discursos.
Lo que está claro es que lo menos contaminante es la energía nuclear. Es la energía nuclear. Y encima aquí
nos
lo estamos...
Nos guste más o nos guste menos, vayan a los técnicos. Yo no voy a hablar.
Y en el transporte, el tren, no hay otra.
Vayan a los... Y yo te iba a decir una cosa. Yo recuerdo de mi infancia los taxis con bombonas de butano naranja en los maleteros.
Sí, 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 sí.
¿Ustedes no se acuerdan de eso?
Sí.
Bombonas de butano naranja, sí, de las antiguas, sí, en los maleteros. Y el butano va por de agua lo que echa, no echa CO2. Vamos, te lo digo te lo digo porque esto está... Y hay motores que funcionan con hidrógeno hace muchos años y con agua.
Con agua.
Pero el CO2...
¿Pero interesa?
De momento no, de momento
¿Interesa?
No.
¿Hay intereses económicos que se lo permiten? Porque las nucleares, hablen con los técnicos, informes técnicos.
Claro.
Fuentes de energía más limpias que las nucleares. Díganme una.
Que hablen con Francia.
Más segura. Díganme una. Es decir, los técnicos.
Claro.
Es que qué absurdo. En tu territorio no, pero los límites sí.
Es de loco. Es de loco. Pero eso es lo que la gente ha comprado. Aquí en el año 87, yeah, sí, creo que fue en 87-89, Felipe González dijo, pararon a las nucleares. Claro, no nos dijo cómo iba a pararla, pero sí la pagamos en el recibo de la luz.
Claro.
Desde hace época hasta hoy.
Claro.
Sí.
Y eso tampoco se ha explicado bien.
Pero además, todo esto de la contaminación...
Y le compramos la nuclear a Francia, porque
sí,
somos
sí,
listos.
Compro, porque, sí.
Y Francia haciendo negocio con nosotros.
Pero todo esto de la
gilipollas.
Sí, como si Francia estuviera en otro planeta.
Todo esto de la contaminación,
si,
por ejemplo, del CO2. Voy a hablar a cualquier persona del CO2.
Europa no sirve para eso. No hace nada para resolver esos problemas comunes. Que sirve para producir leche, queso, hierro y comercializarnos, ¿no?
Pero no para poner límite a la producción de leche, de queso y de... Para poner límite.
Europa no funciona.
Que digo que los medios de comunicación y los
está
políticos,
triste,
y los políticos sobre todo, hablan del CO2 como si fuera el mayor enemigo del mundo, ¿no?
Es que lo que alimenta la planta. El CO2 es lo que alimenta la planta.
Es que la vida en la Tierra, sin el CO2...
No podría.
Es decir, que es algo que necesitamos, Claro. No es un demonio, ¿eh? No es un veneno.
No es parte
que
del ciclo
aquí
de la vida.
Sí. Claro.
Es parte del ciclo de la
claro,
vida.
Claro, efectivamente. Y es necesario.
Europa no funciona.
Que no funciona. Que no,
y,
que
sí, yo, ¿y el CO2 qué pasa? Que se nos escapa de la atmósfera, porque yo creo que esto es un planeta.
Los camellos.
Y lo que generamos aquí... Nos adaptamos, ¿no? Pero es una gran mentira, no, sino una falta de información. Y la gente compra el primer discurso que les llega y desde luego ya te digo yo que habrá quien está vendiendo desde hoy mochila, kit de claro, supervivencia 72. Sí. Sí. Para vivir 72 horas
vivir
más.
72.
Cuando caiga la bomba mundial, 72 horas más. Yo tengo
oye,
aquí mi linterna.
Y papel higiénico.
Papel higiénico. Vete a comprarlo y abrete los carros llenos de papel higiénico otra vez.
La cosa más graciosa es que en ese kit parece, si no me equivoco, que hay el dinero en contante, en efectivo.
Sí, sí.
Dinero en efectivo.
Dinero en efectivo.
Dinero en efectivo.
Y el euro digital, que quiere sacarlo, parece para noviembre, por ahí.
Exacto, el dinero
ya
digital,
dijo Estados
dinero,
Unidos efectivo, que esa moneda no va a tener entrada en América.
Sí. Aquí vamos a ver.
¿Dónde tenemos
vamos
que
a sentarnos, vamos a sentarnos con Trump, que igual acabamos antes.
Hombre, claro, por Dios.
Claro.